Representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, fueron recibidos en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Gustavo Gómez, director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC América Latina y Caribe, radialista uruguayo y recién venido de esta cita en Washington, está con nosotros para hablar de ello y de lo que significa formar parte del movimiento mundial de emisoras que pugnan día a día desde los micrófonos y en voz alta por la democratización de las comunicaciones. Gustavo, AMARC, ALER, el abogado argentino Damián Loretti y Marisol Blanchard se reunieron con el comisionado y su equipo de trabajo la semana pasada con el fin de enfatizar que la radiodifusión es una actividad por la que se ejerce el derecho a la información. Esto es además un artículo reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos. No es común relacionar la comunicación como un derecho, ¿no es cierto?
No, exacto, y mucho menos la radiodifusión. En todo caso, cuando se ha avanzado en la consideración de la comunicación, se va solamente hasta lo que es la prensa escrita. Es decir, que luego de muchos años se ha impuesto en el reconocimiento internacional. Pero sí, siempre se habla sobre todo de información o expresión en términos generales. Hablar de comunicación implica hablar de una serie de derechos que incluyen también la capacidad de contar con los medios adecuados para difundir pensamientos, opiniones e información.
¿Cuáles fueron los argumentos que ustedes presentaron ante la Comisión Interamericana? ¿Cuáles son esos argumentos para defender ese derecho a la comunicación y qué proceso han realizado para ustedes llegar a eso?
Bueno, para comenzar, la Comisión y los otros organismos que define el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han avanzado en este reconocimiento, y sobre eso nosotros establecimos nuestras exposiciones. Es decir, ya, por ejemplo, en el octubre del 2000, la Comisión Interamericana aprobó una declaración de principios sobre libertad de expresión, donde en uno de sus artículos se establece como principio justamente que el acceso a frecuencias radioeléctricas y a medios en general deben ser reconocidos en las legislaciones y deben permitir igualdad de oportunidades en el acceso a todos los ciudadanos. Algunas resoluciones, incluso de la Corte Interamericana, un organismo judicial del sistema, también avanzan en este sentido. Y sobre eso, sobre esos principios básicos de la Comisión, avances que hay que reconocer, nosotros lo que hicimos fue hacer una síntesis de situaciones en los distintos países de la región de América Latina, donde para nosotros las legislaciones en algunos casos excluyen la posibilidad de que sociedades no comerciales accedan a frecuencias, y en otros casos, cuando lo permiten, lo hacen de forma muy discriminatoria.
Desde tu punto de vista, ¿en qué países de América Latina y el Caribe la situación del acceso a los medios es más preocupante?
Y, a ver, en un rápido vuelo yo diría que hay situaciones de exclusión total, como es el caso de Argentina, donde la propia legislación excluye explícitamente del acceso a los medios a quien no tenga una sociedad comercial. En casos como Brasil y Chile se les reconoce, pero con tales limitaciones que uno solo puede expresarse a un kilómetro de distancia. Es decir, en situaciones totalmente desventajosas y discriminatorias con respecto a otros operadores de servicios de radiocomunicación, de radiodifusión. Hay situaciones como la de Guatemala y Paraguay, donde para acceder a un medio, el único sistema permitido por ley es la subasta. Es decir, solamente acceden los que tengan más dinero, los que puedan poner dentro de un sobre más dinero para acceder a esos medios. Y luego hay situaciones de prácticas administrativas o de requisitos reglamentarios ya no legales, como el caso de México o de Uruguay, donde a pesar de haber una legislación, aún también discriminatoria, pero que permite a sociedades no comerciales tener acceso. Por ejemplo, en el caso de México, una legislación de 60... o sea, 42 años de existencia, en 42 años y en todo el territorio mexicano, solamente se han otorgado 7 permisos a asociaciones civiles sin fines de lucro.
Hay incluso países que todavía la concesión de frecuencias y de permisos está en manos de los ministerios de defensa, ¿no?
Bueno, en realidad está solucionándose este caso, es el caso de Uruguay, está en un proceso de transición todavía. Debo decir que durante los últimos 8 años eso ha sido así, y justamente en este año, en ese sentido, ha habido un avance, pero sobre cosas de comunicación, haciendo que sea un poco ridículo la experiencia uruguaya en este sentido, tomando en cuenta los antecedentes democráticos de mi país, justamente.
¿De qué tipo de legislación, Gustavo, estamos hablando para un verdadero reparto del dial en América Latina y Caribe? ¿Qué principios podrían contener esa legislación?
Y digamos que una legislación moderna, adecuada con los avances de los derechos humanos, debiera reconocer algunos principios básicos. Algunos, como yo decía, están incluso en la propia Comisión Interamericana, esa declaración de principios del año 2000. Yo diría que nosotros estamos buscando que, por un lado, se reconozca la existencia de un tercer sector de la comunicación, que sea complementario a los sectores de la radio comercial y la radio estatal, que aquí tienen una característica diferente, lo público, que con respecto a la experiencia europea. Estamos pidiendo que haya la posibilidad de la existencia de radios comunitarias, sociales o sin fines de lucro, como un tercer modelo de radiodifusión, establecer legislaciones y reglamentaciones que acepten igualdad de oportunidades en el acceso, es decir, sin restricciones de potencia, como las hay, sin restricciones de acceso a recursos genuinos para sostener la experiencia, sin restricciones de tipo técnico, como hay en algunos países ya en estos momentos. Es decir, igualdad de oportunidades y no discriminación, si bien no privilegios, tampoco discriminación. Por último, yo diría que debería existir algún tipo de organismo independiente, no dejar librado solamente a los poderes ejecutivos de nuestros países el otorgamiento de frecuencias. Si bien es una potestad estatal, eso no significa necesariamente que sea el partido que está en ese momento en el gobierno quien las otorgue, debido a la importancia que tienen, sino que debiera haber comisiones plurales representadas por distintos sectores, incluso con participación de la sociedad civil, en la definición de estas políticas públicas de comunicación.
Después de esta reunión que ustedes tuvieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué papel esperan que tome la comisión? ¿Cómo fue el recibimiento, pues?
Para nosotros, realmente la reacción fue muy buena. Hemos estado evaluando posteriormente con algunas personas de la Relatoría de Libertad de Expresión y de los propios comisionados, y puedo decir que ha sido de un impacto muy positivo para esta gente. Recuerden ustedes que, como comenzamos esta entrevista, es decir, no es común entender que el asunto este del acceso a las frecuencias radioeléctricas sea algo que tiene que ver con la comunicación. Más bien, se ha tomado esto como una cuestión de mercado, es decir, de comerciar mercancías, o una cuestión tecnológica, ajena a temas de libertad de expresión y derechos humanos. Entonces, en ese sentido, nuestro primer objetivo era sensibilizar a los comisionados acerca de que esto debía estar incluido en la agenda, y yo creo que eso se ha logrado. Por otra parte, es muy probable que en algunos informes anuales, por ejemplo, de la Relatoría de Libertad de Expresión, ya en este año pudieran aparecer con más fuerza en el informe de los países e informes temáticos la situación del acceso a las frecuencias como un indicador del avance de los derechos humanos en los países de la región.
Muy bien. Este lobby que ustedes han trabajado ya durante muchos meses, y también a partir de la formación de un grupo interdisciplinario que está trabajando muy bien, ¿crees, en fin, este acercamiento con este tipo de organismos de derechos humanos pudiera aplicarse también, digamos, hacer lobbying también en países de África, en países de Asia y Oriente, que pudieran utilizar este mismo mecanismo para sensibilizar a estos organismos?
Sí, nosotros en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina ha decidido priorizar ese trabajo en torno al sistema interamericano de derechos humanos, ya que en el análisis que hemos hecho de los distintos instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos, la Convención Americana es sin tal vez el instrumento más avanzado en materia de reconocimiento de libertad de expresión, mucho más avanzado incluso que el europeo y por supuesto más específico y más concreto que la propia Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto significa que nuestro campo de acción, además del territorio donde vivimos, haya sido el sistema interamericano de derechos humanos, pero hemos hecho ya esfuerzos ante Naciones Unidas, particularmente la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se reúne todos los años en Ginebra, y el trabajo de algunos relatores, también Naciones Unidas tiene relatorías de libertad de expresión y opinión. Hemos hecho intentos, es mucho más caro ir hacia esos espacios, pero las repercusiones, la definición de estándares internacionales en la materia y las posibilidades de acción de estas relatorías, por ejemplo, para decir algún ejemplo concreto de lo que se puede hacer, serían útiles ya no solamente para América Latina, sino también para el resto de los continentes. De hecho, hay una coordinación anual entre los relatores de libertad de expresión de América, Europa y de Naciones Unidas, que elaboran informes al final de cada año, y tal vez un avance en América Latina pudiera servir de contagio también en otros países.
Muy bien, Gustavo, por último, para recordarle un poco a nuestra audiencia, quiénes son ustedes, quién es AMARC y quién es ALER, ¿nos podrías así dar brevemente una idea a quiénes representan? ¿Por qué han ido así con toda esa estirpe pues a presentarse y hacer lobbying ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
La ALER es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, estuvo representada por Néstor Busso en esta audiencia. ALER tiene más de 30 años de existencia, es una de las redes más viejas y fuertes de nuestra región. Tiene un estatus consultivo ante UNESCO, por ejemplo, y reúne unas 100 radios en toda América Latina y el Caribe. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias es un poquito más nueva, tiene unos 20 años. Tiene, si bien es de América Latina, tiene su sede en Montreal, nacida en el 83, y reúne en estos momentos a unas 600 radios y centros de producción radiofónica en toda América Latina y el Caribe. AMARC, como asociación mundial, tiene consultivo ante Naciones Unidas, y seguramente en el continente americano sea donde tiene una de sus mayores fortalezas. Ambas instituciones están haciendo un acercamiento en los últimos tiempos, fuertemente este último año, desarrollando acuerdos en torno a algunos ejes, dentro de los cuales el derecho a la comunicación es uno de estos, y por lo tanto la audiencia es simplemente un resultado concreto de un acercamiento entre redes de comunicación en América Latina, que yo creo que va a ser beneficioso para sumar fuerzas frente a desafíos tan importantes.
Pues muy bien, Gustavo, pues muchas gracias por dedicarnos estos minutos a contarnos un poco de este lobbying que han hecho ahí en Washington, pero sobre todo para transmitirnos que estamos dentro también de este movimiento de democratización de las comunicaciones y que habrá todavía que redoblar esfuerzos para que podamos conseguir esta amplitud, esta posibilidad de acceder a los medios sin tanta traba.
Exacto, sí, no, hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente, y en ese sentido yo creo en las estrategias globales. Simplemente uno a veces surgido por las dificultades que países, incluyendo la represión, o sea, acá se cierran radios en forma permanente en el continente americano, eso pone a la situación del derecho a la comunicación en un terreno casi penal, en algunos casos con riesgo de vida, en otros casos con riesgo de libertad, o sea, con la posibilidad de estar aprisionado. O sea, hablar en muchos casos es un grave delito, y bueno, por eso es que estamos en esta pelea, tratando de aprender de experiencias anteriores y sumando esfuerzos, y por supuesto que en ese sentido yo creo que no hay más remedio, y sería lo conveniente seguir acercando esfuerzos con las radios comunitarias europeas y en particular las españolas. Así que para mí un placer haber tenido esta entrevista.